Bien, repasando o pasando a temas que hemos tratado en el espacio de derechos humanos, recordamos la entrevista que realizamos en relación a la posibilidad de que se le otorgue prisión domiciliaria a los dictadores recluidos en el cuartel de Domingo Arena.
En noviembre se supo que la Cruz Roja Internacional realizó un informe de salud a los dictadores recluidos en el cuartel Domingo Arena, como tú mencionabas, en Piedras Blancas. Dicho control apeló a estrictos motivos de salud para solicitar el envío a prisión domiciliaria de 5 militares que ocuparon altos cargos durante la dictadura, entre los cuales se encuentra Jorge Gavazzo. Dicho pedido fue dirigido hacia el presidente de la República, José Mujica, el cual finalmente derivó la solicitud a la Suprema Corte de Justicia.
Ante esta solicitud se manifestó en protesta la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, expresando que los militares uruguayos condenados están por fuera de la órbita de la ley para que se los ampare y en virtud de la información que sistemáticamente han negado para colaborar en la búsqueda de los desaparecidos.
La Mesa Permanente contra la Impunidad también rechazó la solicitud emitida por la Cruz Roja Internacional, expresando que es un pedido que se opone a todos los acuerdos de derechos humanos vigentes. Asimismo, plantean que los militares condenados no pueden beneficiarse con reclusión domiciliaria, ya que han sido procesados por violaciones a los derechos humanos.
En su momento hablamos con Lile Caruso, integrante de la Mesa Permanente contra la Impunidad, quien calificó el pedido de la Cruz Roja como una intromisión de este organismo internacional.
Primero que es una intromisión de la Cruz Roja Internacional, sabiendo que la situación de los presos militares en este país no es la situación de los presos comunes, por ejemplo, que viven hacinados. Es una cárcel, que yo no digo que es la casa, pero con ciertas comodidades. Se le hizo cárcel especial y no está en las condiciones de hacinamiento que tienen los presos comunes. Por lo tanto, estos señores, pero además va contra las leyes del país. Ellos no pueden salir de esas condiciones que están. Está contra la ley del propio país. Pero además hay que saber quiénes son estos señores. Estos fueron los miembros, de los responsables del terrorismo de Estado. Estos fueron los que plantearon el asesinato, la tortura sistemática, la desaparición con la Operación Cóndor. Ellos tienen hasta beneficios con la prisión domiciliaria, porque tienen las visitas, no como tenían los presos políticos nuestros. Yo entiendo que sus familiares, esto es obra de los familiares de ellos, que hicieron sin duda un trabajo. Las abogadas son las hijas de los militares presos y han estado trabajando, mostrando una situación que no es la real. Ni siquiera la enfermedad, porque ellos caminan por los patios del hospital militar cuando van como que están presos. Caminan. Cuando están en el hospital militar están en condiciones diferentes incluso a cómo está la tropa y cómo están los presos, los enfermos comunes del hospital militar. Entonces yo creo que nosotros pensamos que esto es una vergüenza, que esto, nos oponemos radicalmente, tajantemente a que ellos, porque ellos son parte de la historia más triste, más oscura del Uruguay, y ellos están cumpliendo la cárcel realmente hasta con respeto en relación a lo que sufrieron nuestros presos políticos. Estos tuvieron juicio, es con respeto, tienen sus visitas familiares, no se puede compartir que nosotros, además durante todos estos años, durante los últimos 30 años, el Estado uruguayo está tratando de mantener aquellos acuerdos y pactos que nosotros, el pueblo en general, desconoce hasta qué punto fueron, como los de Clunaval. Y tenemos además el hecho que hay instituciones del país, el Ministerio de Defensa, Suprema Corte, que han venido obstaculizando permanentemente la oportunidad de avanzar en las investigaciones, ¿no? Y entonces no se accede a los archivos, no se puede acceder a un montón de pruebas, los archivos se mantienen todavía, algunos se abren, pero otros todavía no sabemos. Es decir, estamos en una situación que nosotros nos oponemos tajantemente a que estos militares, porque además entendemos que se pretende beneficiar a gente que en realidad no se lo merece, que no están en la situación terrible. Bueno, la política uruguaya con respecto a los presos militares, muy clara, y durante 30 años no nos han permitido avanzar a los familiares.
Bien, en relación a este tema, les comentamos que luego de que hiciéramos esta entrevista este mes, en el mes de diciembre, se registraron dos noticias. Una es de mediados de este mes, en el cual la Suprema Corte de Justicia denunció públicamente que Homero Guerrero, secretario de Presidencia, se reunió con un juez para solicitar que se establezca la prisión domiciliaria a los militares presos allí en Domingorena. Justamente Chediak, de la Suprema Corte de Justicia, decía que desde el retorno a la democracia nos recordamos algo así, estos hechos sí habían ocurrido durante la dictadura militar. Puso como ejemplo este tema fue desmentido por Homero Guerrero finalmente, pero también lo que se supo hoy es que la Suprema Corte de Justicia determinó que no está facultada para conceder la prisión domiciliaria a los militares presos por violaciones a los derechos humanos. Justamente se aclaró que la Suprema Corte no tiene competencia para resolver este tipo de solicitudes. Concluyó que quienes están facultados para resolver este tipo de pedidos son los jueces de ejecución, una categoría de magistrados creada recientemente por la Corte Suprema de Justicia, justamente. Pero pasamos a otro tema que tiene que ver con los derechos humanos también.
Bueno, les comentamos que en el mes de octubre, en La Nueva Mañana, entrevistábamos a Marina Morelli, integrante de Mujer Ahora, en relación a la petición de la Asamblea General del Poder Legislativo para transparentar el proceso de elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia.
La cuestión es que desde el año 1907 a 2014, año 1907, donde efectivamente se instaló la Suprema Corte de Justicia hasta el presente, el proceso de elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia se hace de principio a fin a espaldas de la ciudadanía. Nosotros como ciudadanos comunes y las organizaciones, todos en general, no tenemos idea de por qué se elige a una persona en lugar de otra, ni siquiera sabemos si hay otras personas que hayan postulado para ese cargo. Porque sucede lo siguiente, el proceso parlamentario de designación de los ministros está claro. Lo regula la Constitución, es la Asamblea General por 2/3 de componentes. El tema es el proceso no de designación, sino de elección, que antecede a ese acto formal de designación. Cuando fuimos a buscar qué era lo que pasaba en ese proceso previo, tuvimos que investigar las actas, las versiones taquigráficas de las sesiones de la Asamblea General en las cuales se designaba a los ministros, porque en principio nosotras creímos que ahí íbamos a encontrar los fundamentos, las diversas etapas del proceso que se habían seguido. Y en realidad no encontramos nada de eso. Encontramos que la designación de los ministros es una cuestión meramente formal, en la cual se llama sesión de la Asamblea General porque se recibe la noticia de vacante. Posteriormente un legislador tira un nombre, el presidente de la Asamblea General llama a votación, levantan la mano, se da por aprobado el nombre. Inmediatamente después entra a la sala la persona designada, todo lo cual hace pensar que está ahí esperando en un cuarto. Es fabuloso eso, porque entra enseguida. Eso es una cosa que nos impactó a nosotros, ¿no? El montaje de la cuestión es una cosa que realmente impacta. Entra a sala la persona y presta juramento al cargo. Y ahí se termina la cuestión. Eso da cuenta de que hay una negociación política partidaria previa que permite llegar a la sesión de la Asamblea General con el nombre absolutamente negociado por todos los partidos que tienen representación parlamentaria, pero que desde el punto de vista del desarrollo democrático que ha alcanzado el Uruguay, deja mucho que desear, porque no es transparente. Porque además las decisiones de todas aquellas personas que ocupan cargos públicos selectivos y no electivos debe ser motivada. Motivada quiere decir que esos funcionarios no pueden guardarse para su fuero íntimo las razones, las argumentaciones de por qué se adopta una decisión, y sin embargo en este caso las decisiones no están siendo motivadas. No hay forma, consultando la documentación, de enterarnos de las razones ni del por qué se elige una persona en lugar de otra. Y eso creemos que tiene que cambiarse, que aparte es fundamental que se erradique esa práctica, porque es una práctica parlamentaria que no viene a tono, sobre todo tomando en consideración que se está hablando de la designación de las máximas autoridades del Poder Judicial.
Ante todo este panorama, según nos explicaba Mariana Morelli, integrante de Mujer Ahora, es que se presentó una propuesta que en una primera instancia consiste en formar una comisión parlamentaria bicameral que recepcione los perfiles de los candidatos a la Suprema Corte y en segundo lugar que toda esa información y todo el proceso electivo de las autoridades pase a ser público y accesible a la población, también que se evalúen oportunamente los méritos de cada propuesta para el cargo, que se escuche a los representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público y también a los operadores jurídicos calificados y además a la sociedad civil organizada. Luego de cumplir con esas etapas, la propuesta pretende que la comisión elabore un informe al respecto, que sea así entonces elevado a la Asamblea General para que decida el tema, pero nos explicaba Morelli, la idea es hacer transparente todo este proceso que, según nos explicaba, estaba bastante oscuro.